The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Voy a empezar con una cita de Eneas Nin. Y llegó un día cuando el riesgo de permanecer cerrado como un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer. Creo que todos hemos visto algunas flores que permanecen capullos. No sé por qué, algunas se marchitan primero y nunca se abren. Y así sucede también con los seres humanos. Vemos mucha gente que llega a la vejez y de alguna manera nunca florecieron. Subsistieron nada más. Ahora, ¿por qué es que muchos de nosotros no florecemos? Si tenemos la fortuna de contar con lo básico, ¿no? La comida, casa, vivienda, cuidado médico. Yo diría que las dos principales razones por las que no logramos florecer es ignorancia y miedo. Ignorancia en el sentido de no saber qué es lo que nos ofrece felicidad duradera. Ahora, este tema de qué es la felicidad duradera es algo que vemos aquí en cada plática, de diferentes ángulos, pero siempre es el tema que podemos decir que se repite en varias formas en cada plática. Es el cómo liberarnos del sufrimiento, que es la esencia de la práctica de la meditación introspectiva. Entonces, a través de la meditación introspectiva y la atención plena, comenzamos a investigar las causas de lo que nos impide ser felices. Muchos venimos a la meditación como parte de una búsqueda, impulsados por añoranza de florecer. Poco a poco nos percatamos que gracias a la quietud que nos ofrece la meditación y la atención plena, reconocemos que permanecer cerrados y contraídos es más doloroso que el riesgo que conlleva florecer. Pues quiero empezar por aclarar unas definiciones de lo que es el miedo, temor o aprensión. Es perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. La palabra clave para nosotros en esta definición es lo imaginario. Ahora, la definición de angustia es aflicción, congoja, temor opresivo sin causa precisa. Ahí va otra parte clave para nuestra práctica, sin causa precisa. Es esta la ignorancia, no sabemos por qué estamos angustiosos y seguimos esta actividad sin cesar, movidos por esta angustia. No paramos, la angustia nos hace seguir en movimiento constante. Siguiente parte de la definición de angustia. Aprieto, situación apurada. Sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal. Es por eso que constantemente en la meditación traemos la atención aquí vez tras vez, porque aquí empieza todo. Esto está tenso y garantizado que no vamos a tener claridad y no estamos actuando con la capacidad que podríamos. También quiere decir dolor o sufrimiento, hasta náuseas y estrechez del lugar o tiempo. Eso también se me hizo interesante, ¿no? Que sentimos una estrechez en cuestión del espacio y del tiempo. Siempre nos sentimos así como apretados. Entonces, ansiedad, la definición de ansiedad es estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Y con eso basta de definiciones. Se acordarán algunos que hace ya bastante tiempo vimos los 5 obstáculos. Y la ansiedad es la cuarta de los 5 obstáculos. Ya, la plática está en la red, o sea que si quieren escucharla, ahí está. Ahora, ¿cuál es mi intención para la plática de ahora? Mi intención con esta plática es la de investigar juntos el miedo, el temor, la angustia, dentro del marco de las enseñanzas budistas, de manera que aprendamos a diferenciar entre el miedo que es opcional y el miedo real, que es parte de nuestra existencia como seres humanos. Ya vamos a ver después un poquito más a lo que me refiero. También vamos a considerar la práctica de tomar riesgos para descubrir nuevos espacios en los que podemos florecer. Ahora, el tema de miedo y angustia, aunque no parezca, a primera impresión, tiene mucho que ver con nuestra práctica de meditación introspectiva. Se dice que no hemos llegado, que si no hemos llegado al punto de toparnos con el miedo en la meditación, no hemos empezado a meditar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que el miedo es como un evento parteaguas en relación a nuestra meditación? Porque el miedo lo que está haciendo es comunicándonos: ah, ya llegaste al límite de tu zona donde te sientes cómodo. La meditación, cuando llegamos a este punto del límite, nos reta a conquistar nuevos espacios. Tenemos una opción. Cuando llegamos en la meditación a ese espacio, podemos decir, no, mejor ya no. Ya no medito, mejor me dedico a hacer tai chi. O tenemos la opción de decir, estar con el miedo es difícil, pero voy a tomar un riesgo. Y poquito a poquito empezamos a adentrarnos a estos estados nuevos, desconocidos, mentales, físicos, emocionales, a los que nos lleva la meditación. Entonces, una de las maneras más eficientes de enfrentarnos a nuestros límites es familiarizándonos con nuestros miedos. Vamos a empezar por hacer una distinción importante que existe entre el tipo del miedo hábil, el miedo hábil el cual tiene su razón de ser. O sea, y el miedo hábil y el miedo inhábil. Al encontrarnos, por ejemplo, en medio de una balacera, este es el miedo que nos pone en un estado de hiperalerta y nos dice, protégete. Este miedo es muy útil, lo necesitamos para protegernos, ¿cierto? O sea, es una amenaza real. Nos puede dar un balazo si nosotros nos quedamos ahí diciendo miedo, 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 inhalar, exhalar, inhalar. En ese momento no viene al caso. En ese caso hay que correr y hay que protegerse uno. Los miedos, sin embargo, que yo estoy interesada en investigar aquí ahora, son los miedos imaginarios o los opcionales. Recordemos la definición de miedo: temor o aprensión, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Entonces, este miedo imaginario, que es opcional, es el miedo que nosotros producimos y alimentamos primordialmente a través de nuestros pensamientos. Muchos de nuestros miedos los creamos con pensamientos que proyectamos hacia el futuro. Ahora, el miedo puede ser de varios tipos. Puede ser de tipo social. Tengo miedos en relación a entrar a una fiesta, no conozco a nadie, me siento tímida, etc. Puede ser físico. Me da miedo andar en bicicleta, no me gusta nadar, etc. Profesional, no tomo riesgos. Puede ser económico, que siempre estoy con gran miedo de que no voy a tener suficiente dinero para cuando me retire o para la vacación o para la universidad de mi hijo. O puede ser emocional, que constantemente tenemos miedo de que nuestra pareja esto o que nuestros hijos vayan a hacer el otro y que nos vayan a lastimar. O puede ser también intelectual, alguien que trabaja mucho con el intelecto y que tiene miedos, angustias en relación al trabajo intelectual. Lo que vamos descubriendo más y más, entre más nos adentramos en esta práctica, es que muchos de nuestros miedos tienen que ver con nuestra imagen del yo, o sea, de nuestra identidad. Este yo que cuido y protejo sin cesar. Entonces, para diferenciar entre estos miedos, nos podemos cuestionar, ¿este miedo que siento me amenaza realmente o es algo que existe solo en mi mente? ¿Okay? Es una buena pregunta de traerla a la mente cuando empezamos a sentir miedo. Y entre más pronto sea, después de que comience el miedo, mejor. La pregunta otra vez, ¿este miedo que siento me amenaza realmente o es algo que existe solo en mi mente? Estoy en un incendio, esto me está verdaderamente amenazando. Estoy sentada tomándome un cafecito y estoy hilando ideas que me están tensando y haciendo muy angustiada. Entonces, esto existe solo en mi mente. En el momento yo estoy sentada en un cafecito de lo más acogedor, está el cielo azul, el sol precioso, y sin embargo yo estoy hecha un nudo, porque todo está saliendo de mi mente. Le damos a nuestros pensamientos un enorme poder, y además creemos nuestros pensamientos. Hay una historia que creo que no se las he contado, de un monje que se va a hacer un retiro largo en las montañas, se mete a una cueva y después de un tiempo de estar en su cueva él solo, decide pintar un mural en su cueva. Pinta un mural de un tigre a tal grado de real que sale destapado del miedo. Esto es exactamente lo que hacemos con nuestros pensamientos. Les damos una... pueden definitivamente hacernos creer que esa es la realidad. Me gusta mucho la idea que maneja la maestra Andrea Feller, que dice que el temor relacionado a nuestra salud y bienestar es natural y sano, porque tiene una base de amor bondadoso, o sea, todos deseamos tener bienestar. Ahora, claro, en este caso también hay que aplicar la atención plena y estar seguros de que no nos vayamos al otro extremo. Una cosa es querer que tengamos bienestar, y otra cosa es volvernos hipocondriacos y decir, ay, es que me duele esto, que me duele aquello, que no vaya a ser que me vaya a pasar, ¿no? También hay ese extremo. Pero una preocupación así leve de decir, claro, quisiera tener bienestar, es muy positivo. Es parte de nuestro amor bondadoso hacia nosotros mismos. Ahora, creo que también es importante considerar que parte de la vida es la fragilidad y la incertidumbre. Es parte de nuestras vidas, es nuestra realidad. Y es creo que por esto que sabemos a cierto nivel que esto es parte de nuestra realidad y que por eso es que la mente puede engancharse fácil con el miedo. Cuando estaba involucrada haciendo mucha investigación para mi tesis de doctorado, me topé con algo de literatura interesante sobre un temblor muy, muy fuerte que hubo en Lisboa, en Portugal, en el siglo XVIII. Este temblor no solo causó un daño físico enorme a la ciudad, sino literalmente sacudió la visión que tenían los filósofos, los grandes pensadores, muy idealista, una visión muy idealista que tenían sobre una naturaleza benevolente. Una naturaleza que se podía domar, como se mostraba en la estética de los jardines palaciegos de Europa. Ideológicamente, este temblor fue un evento parteaguas. Fue un rudo despertar a la fragilidad de nuestra existencia. Se encuentra mencionado este temblor en la literatura, en la pintura, en la filosofía. O sea, algo que verdaderamente hizo como despertar a la gente y decir, esta es nuestra realidad. No se diga nosotros aquí viviendo tan cerca al San Andreas Fault, ¿no? Entonces, esta práctica nos enseña a aprender a reconocer y acoger esta realidad con ecuanimidad, o sea, la realidad de nuestra fragilidad y que en cualquier momento, no sabemos si ahora en la noche de repente tenemos un temblor fuerte, en cualquier momento nos puede cambiar la vida. Ahora, aprendemos entonces a tomar esto con ecuanimidad y al mismo tiempo debemos preguntarnos vez tras vez, ¿gano algo viviendo con miedo, dada nuestra realidad incierta y frágil? No. El miedo es la anticipación de esta fragilidad. Y con la práctica aprendemos a diferenciar entre nuestra respuesta inconsciente habituada a preocuparnos y algo a lo que le tenemos algo a lo que tenemos que responder conscientemente. Está claro, necesitamos crear un ejemplo alrededor de esto, de la idea de diferenciar nuestra respuesta, que no sea una respuesta mecánica de tensarnos habitual. Y también, o sea, más bien, y diferenciarla a la respuesta de, en este caso, sí tengo que actuar. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. También encontré muy acertado algo que dice Andrea Fella sobre la imagen de cuando surge el miedo. Es como montarnos sobre un caballo salvaje. Es hacer conciencia de esa energía que surge, que es tan fuerte. Al hacer esto, o sea, si imaginamos el treparnos a un caballo salvaje, es en vez de paralizarnos o en vez de reaccionar ciegamente. Trepados sobre el caballo, conscientes de esta energía, empezamos a ganar confianza en nuestra capacidad de enfrentarnos al miedo. Y de esta manera también nuestra mente se vuelve más fuerte, más disciplinada, a no dejarnos arrastrar por el miedo. Vamos descubriendo entonces poco a poco, con cada experiencia que sabemos cómo lidiar con el miedo, que somos capaces de capotear este miedo, capotear el reto, antes de que el miedo encuentre verdaderamente, que se haya arraigado profundamente en nosotros. Ahora, el miedo mayor, del cual todos los otros miedos surgen, ¿cuál creen que sea? Exacto, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, porque lo entendemos como la aniquilación del yo, porque ahí creemos que termina el yo. En las enseñanzas budistas aprendemos que la causa primaria de la muerte es el nacimiento. Tan, tan. El nacer implica morir. Todo lo que nace muere. No se trata de ser aquí pesimistas y aguafiestas y qué depresión, sino de decir, ah, esto es la realidad y con esto puedo vivir tranquila y apacible y apreciar cada momento, porque yo sé que mi vida va a llegar a un final.
Es como cuando naces respirando, ¿no? Uh-huh. Cuando mueres es el último. También.
Exactamente. Y es ahí lo bonito del enfoque a la respiración, Juan, ¿no? Porque la respiración es el hilo que jalamos a través de toda la vida, desde el primer respiro hasta el último. La respiración es una fuente de información para nosotros inmensa, de cómo nos encontramos. El autor alemán Michael Ende, en su libro Momo, dice: si los hombres entendiesen lo que es verdaderamente la muerte, ya no le temerían. Y si ya no le temerían, nadie más les pudiera robar su tiempo. Esta cita de gran sabiduría apunta a la realidad que una vez que ya no nos dejamos manipular por el miedo, ya no buscamos entonces distraernos de maneras tontas. Esta práctica nos enseña que el miedo o la ansiedad no es más que una mente agitada, inquieta y no disciplinada. Los medios de comunicación nos roban el tiempo. Le roban el tiempo a toda la gente que tiene mentes agitadas y no disciplinadas. Entonces, con esta práctica, a través de la atención plena, empezamos a descubrir cuál es nuestra táctica específica para lidiar con el miedo. Nos proponemos profundizar nuestra atención para liberarnos de nuestro miedo. Y no solo lo hacemos por nosotros mismos, sino por todos los seres, porque en el momento que nosotros nos liberamos del miedo, le damos el regalo a todas las personas con las que entramos en contacto y ellos sienten esa paz. Debajo de la avaricia, del odio de las discriminaciones, por ejemplo, hay miedo. Reconocer esto es necesario para que tengamos paz y justicia en el mundo. Si todos pudiésemos ocuparnos de nuestros miedos y acogerlos amistosamente, ya no habría guerras. Así de importante es. Ahora vamos a la siguiente parte, que es el tomar riesgos. Ya sea en nuestra vida cotidiana o nuestra meditación, cuando nos topamos con el miedo, como dije anteriormente, quiere decir que hemos llegado al límite de la zona donde nos sentimos cómodos. Ahora, ¿qué relación tenemos cada uno de nosotros a tomar riesgos? A empujar estos límites que nos mantienen siempre añorando. Tenemos la opción de ampliar estos límites y conquistar nuevos espacios. No importa si tenemos 20, 30, 50, 80 o 90 años. Pero para hacer esto tenemos que estar dispuestos a tomar riesgos. Ahora, esto es muy importante. Vivir una vida constante, que constantemente evade riesgos, es más peligrosa para nuestra felicidad que una vida llena de riesgos. El no tomar riesgos nos roba de los regalos que vienen de cuando tenemos el valor de intentar lo que el corazón nos está pidiendo. La única manera que nos podemos asegurar 100% que no se van a llevar a cabo nuestros sueños es no intentando. Ahí sí, garantizado que no se lleva a cabo. Al hablar de riesgos, me estoy refiriendo a aquellos deseos valiosos que habitan en las profundidades de nuestro corazón. Son los sueños que nos permiten florecer. Son los deseos que aumentan nuestra capacidad de vivir plenamente, con una mente clara y creativa y un corazón generoso y abierto. Entonces, esto también es muy importante. Este tipo de riesgo vale la pena tomar independientemente que nos lleve a lo que percibimos como éxito o como fracaso. Porque hay que saber que muchos de nuestros sueños se llevan a cabo después de muchos fracasos. Lo importante es que seguimos dando pasos, aunque sean muy pequeñitos, hacia lo que nos hemos propuesto, pese a sentir miedo. Seguimos dando pasos pequeñitos. El chiste es saber cómo hacer que el reto en porciones muy pequeñitas. No pensar que en 2 días voy a deshacerme del miedo, si quiero aprender a esquiar, no en 2 días lo voy a lograr. Poquito a poquito, vamos. Tal vez el primer día solo nos subimos a los skis. Ya, con eso basta. Pema Chodron, la maestra budista, dice, el ser valiente no quiere decir no sentir miedo, sino dar el paso hacia adelante pese al miedo. Ahora vamos a ver un ejemplo que a mí me inspira mucho, el ejemplo de Martin Luther King. Porque este es el sueño a lo que me refiero. Martin Luther King dijo que uno nunca está libre del miedo mientras que le tengamos miedo a la muerte. ¿Cómo es que esta idea se expresó en su vida? Martin Luther King siguió la dirección de su sueño pese a todos los peligros, pese a enormes riesgos, que él sabía que su vida estaba en peligro. Le costó la vida, y es así como él verdaderamente vivió sus ideales. Él seguramente sabía que arriesgaba su vida a luchar por una sociedad justa y libre de racismo. Pero aún así fue fiel a su ideal, porque su sueño era mucho más grande que su miedo. Ahora, si él hubiera optado por evadir los riesgos, se hubiera salvado la vida, pero su alma hubiera muerto. Tal vez hubiera acabado como estas personas que llegan a la vejez, que solamente vegetan en frente a la televisión. Hay una historia de una pareja que el hombre le dice a la mujer, prométeme que si llego al punto de que solamente estoy vegetando, le jalas el enchufe, o sea, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Y en ese momento la mujer se para y desconecta la televisión. Martha Beck ofrece 4 preguntas para asesar si debemos tomar un riesgo o no. Con esto quiero dejarlo. Son 4 preguntas que quiero que ustedes absorban y vean. O sea, riesgos es muy bueno retarnos a tomar riesgos, pero también hay que ser sabios, saber qué retos tomo y por qué. Entonces, Martha Beck, que escribe sobre esto, dice, número 1, nos preguntamos, ¿este riesgo es verdaderamente necesario para lograr mi sueño? ¿Siento una añoranza genuina por esto que busco? Este es el número 1. ¿Otra vez o está bien? ¿Sigo? ¿Otra vez? O sea, sí, porque son 2 oraciones. O sea, ¿este riesgo es verdaderamente necesario para lograr mi sueño? Pregunta. Y la siguiente pregunta para el número 1 es, ¿siento una añoranza genuina por esto que busco? Número 2. Al considerar este riesgo, ¿surge mayor claridad en mi mente con todo y que siento miedo o no? O sea, no importa que sintamos miedo, pero cuando considero este reto, este riesgo, ¿la mente se inclina hacia la claridad o no? Ese es el segundo punto. El tercero, ¿es solo miedo lo que siento? Porque hay que poner atención. ¿Un riesgo vale la pena tomar cuando se asemeja a brincar a un lago cristalino? Pero a veces un riesgo se asemeja más como a brincar a un cuerpo de agua contaminada y pantanosa. Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando este reto? Y el último, número 4. Al final de mi vida, ¿me arrepentiré más de haber tomado este riesgo y haber fracasado? ¿O de haber rehusado tomar este riesgo y no saber si pudiera haber tenido éxito o fracaso? ¿Sí? ¿Está claro? Voy a terminar con una cita de Carl Jung, como para tratar de comunicar la importancia de investigar nuestro lado oscuro, que comprende nuestros miedos, nuestras fallas, nuestras debilidades. Carl Jung dice, no encontramos la liberación a través de la imaginación de figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. Lo leo de nuevo. No encontramos la liberación a través de la imaginación de figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. Vamos a tomar 2 minutos de silencio como para pasar a la discusión. Tal vez pueden pensar en preguntas, comentarios.
Tienes el micrófono.
Muy bien. Entonces, ¿pregunta?
Yo tengo pregunta. se dice mucho, por ejemplo, en los temas de motivación, manejan mucho que por un lado está el miedo, uh-huh. Por el otro lado está el deseo, uh-huh. que son las fuerzas que nos mueven.
Claro.
Ahorita tú lo mencionaste, que para el tomar riesgos es el deseo de poder alcanzar algo. La pregunta es, a mí algo que me brinca, por ejemplo, cuando escucho en el, más que nada en el budismo, es en los obstáculos, que el deseo es un obstáculo.
Ah, claro. Ok. Sí, muy buena pregunta.
Entonces, aquí cuando se maneja que por una parte el deseo y desear cosas y hacer cosas, por otra parte, en algún otro momento el budismo nos habla de no desear.
Mira, Francisco, a mí sí me late que tú ya sabes la respuesta. O sea, pensemos juntos. De un lado, o sea, el primer obstáculo es el deseo. El deseo que nos manipula así como jalados de la nariz y no nos damos cuenta. Te doy un ejemplo que a mí me dio mucha risa. Yo estaba de niña todavía adolescente y estaba con un señor que le ayudaba a mi mamá a manejar cuando tenía cosas que hacer. Y estábamos en Acapulco y estábamos en un supermercado. Y él iba jalando el carrito de la comida y andábamos ahí comprando. Pasa, pues en Acapulco, pasa una mujer en bikini y el señor dio la media vuelta y como mesmerizado, siguió al... Perdón, ¿cuál es la palabra?
Hipnotizado.
Gracias. Hipnotizado, siguió...
Mesmerizado
está bien. Sí, estaba pensando en inglés. Mesmerized. Siguió a la mujer con el bikini, ni se dio cuenta que mi mamá andaba por allá con las cosas que quería meter a la canasta y él estaba así con la boca abierta. Ese es el deseo al que se refiere el primer obstáculo. O sea, el obstáculo que nos jala los hilos como títeres. O sea, que no queremos y la mano se nos hace así. Que vemos el chocolate ahí y nos decimos, no debo de comer porque estoy subiendo de peso, porque me hace daño el azúcar. Y el hilo hace así, nosotros tomamos el chocolate y nos los comemos. A ese deseo se refiere.
Pero, por ejemplo, para mí eso es un condicionamiento social. O sea, es una forma creada. O sea, el deseo es deseo.
Uh-huh.
Las ganas que me mueve. Puede ser que la sociedad piense que eso está mal, pero es impuesto por la sociedad. Por ejemplo, el deseo de comer chocolate y si está a dieta, o sea, su miedo o su deseo viene de la idea que tiene de que eso está mal o que la impuso la sociedad que está mal.
Mira.
Bueno, y yendo más profundo, a fin de cuentas, ¿a dónde llegas? Estás apegado porque no conoces que eso te puede morir, pero estás hablando de la muerte también, en donde el miedo a morir... claro, puedes decir, un riesgo en salud es real, que te puede matar una mala alimentación, ok, es real, pero si ya sabes que vas a morir, el deseo de apegarte a la vida también te puede hacer vivir mal.
Claro,
no sé si me explico.
Claro, sí, nada más que, a ver, vamos a ver, porque ahora sí ya fueron varios hilos, o sea que ahora sí no sé cuál hilo tomar. Regresemos a lo del deseo. O sea, tú dime a mí, ¿qué diferencia hay en el deseo de satisfacer algo inmediatamente, aunque yo sé, aunque para mi cuerpo no es lo ideal? O sea, claro que no tiene nada de malo comer un chocolate. Pero si, por ejemplo, yo sé que me hace mal el azúcar y de todas maneras voy y me lo meto a la boca, ese es al deseo que me estoy refiriendo, ¿no? El darle seguimiento a algo que sabemos que no nos hace bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese deseo y el deseo de Martin Luther King de tener una sociedad justa, libre de racismo? Los dos son deseos.
Para mí, yo así como lo, no hay diferencia. Es satisfacer una necesidad. Que
bueno,
la sociedad impone, que dices, eso es más bonito, aquello no es tan bonito, es otra cosa, esa parte. pero el hecho de satisfacer X es deseo.
Ajá.
Esos no son deseos, y están bien.
¿Sabes qué, Francisco? Me parece muy, muy buena tu argumentación, y tienes razón. Sin embargo, a lo que queremos ir ahorita, porque es más provechoso, o sea, en cuestiones de lógica, te entiendo y estás correcto. Pero ahora vamos a ver en cuestiones de tu felicidad. ¿Ok? Vamos a decir, ¿qué hábito sabes que para ti es mejor soltar en cuestiones de bienestar? Totalmente de bienestar. Que tú te sientas así bien contigo mismo de decir, claro, esto me conviene a mí soltar, y cuando logras soltarlo te sientes bien contigo mismo.
Hay varios, pero ahorita se me ocurre uno, por ejemplo, querer tener la razón.
El tener la razón. Ok, muy bien. Ahora piensa en otra situación en donde hay un deseo que verdaderamente te llenaría la vida de significado profundo. O sea, que estás en tu último día por morir y miras y dices, mi vida valió la pena porque yo hice X. ¿Qué sería?
No sé, y precisamente hace rato, igual y tomar más riesgos.
Voilà, ahí está. Entonces, cada uno tenemos esa... no se trata... Y qué bueno que menciones esto, porque recuerden, lo que se me hace a mí maravilloso del budismo es que aquí no hay esta cuestión de esto es malo y esto es bueno, esto es pecaminoso y esto es... yo qué sé.
Exacto, o sea, ese es mi, ¿no?, punto en cuestión del deseo.
Pero a lo que voy... Sí, a ver, María Luisa. Dejemos a María Luisa. Ah, ya. No te preocupes.
Yo quiero comentar algo.
Ajá.
A mi entendimiento.
Sí, estupendo.
Yo creo que el secreto está en luchar para tener discernimiento.
Eso es.
Porque la vida de todos nosotros está llena de deseos.
Claro.
Entonces, hay deseos que nos pueden destruir y deseos que nos pueden aliviar. Y entonces, si vamos a hacer los deseos, yo digo que está bueno.
Claro.
Pero si vamos a hacer deseos que nos hacen daño, pues nos vamos a destruir. Entonces, tener un discernimiento es lo más importante.
Ok, estupendo. Va Manuel y luego Diego. Si pasas el micrófono.
Bueno, lo que yo entendí del deseo como de querer tomar un chocolate, aunque nos haga daño, porque de todos modos vamos a morir. Para mí, lo que vi que se puede investigar es cómo afecta eso a otra persona también, porque podemos decir, bueno, me voy a morir de todas maneras, si estoy diabético, es mi problema, pero en realidad no es nomás problema de uno, creo que es problema de afectamos a todo lo que está alrededor de uno. Y creo que el budismo dice que, no sé en dónde lo he oído exactamente, en qué parte, pero que parte del trabajo de la meditación o de estar claro es de tratar de traer paz a todos los que están alrededor de uno, o cesar de sufrimiento a todos los seres sintientes.
Sintientes.
Entonces, si lo vemos de esa manera, creo que es una inspiración para aprovechar a vivir más saludable uno, más sano, para dar esa energía a los que están alrededor. Entonces, eso es casi lo que yo entendí de eso. Por eso, tal vez las decisiones que tomamos, podemos investigar cómo afecta primeramente a mí, en el largo plazo o también en el corto plazo, pero también no puede ser muy intenso, pero tal vez a otra persona sí lo puede afectar. Tal vez levemente, pero se acumula eso, creo, también. Gracias.
Sí, gracias. Diego.
Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es un comentario más bien, es que a veces es difícil separar el miedo real del miedo imaginario, ¿no? Uh-huh. Porque tú hablaste de Martin Luther King y él, o sea, me imagino que debe haber tenido muchos miedos imaginarios y sin embargo él hizo lo que hizo, pero al mismo tiempo tenía un miedo real, ¿no? Porque él sabía, claro, que lo podían matar y lo mataron. Uh-huh. Entonces, ¿cómo uno toma, o sea, cuál es la diferencia entre un miedo real e imaginario y igual tomar una decisión, voy a hacerlo, y él lo hizo, ¿no? Y está relacionado con mi segunda pregunta, que es cómo uno toma una decisión, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste de aprender a esquiar. Uh-huh. Sí, pueden haber miedos imaginarios, pero también hay un miedo, o sea, hay un peligro real, ¿no? Porque, claro, te puedes lastimar, te puedes chocar contra un árbol y te puedes morir. Entonces, uno, ¿qué herramienta usa para tomar una decisión si debo hacer algo o no?
¿Puedo dar un ejemplo?
Sí, claro. Y luego creo que también Pilar quería, ¿verdad?
Sobre el miedo.
Muy bien.
El miedo real es, por ejemplo, o imaginario, es la información que tenemos de México, ¿no? Tomando, por ejemplo, México, que es muy peligroso, ¿no? Uh-huh. El miedo real sería que te saquen en este momento una pistola. Yo lo concepto así. Que es opcional el miedo que entre en el pensamiento por la información que tenemos, pero el real es en el momento que está pasando en este momento.
Sí, a ver, creo que Diego tiene algo.
Sí, por ejemplo, tú hablaste de un incendio, y si hay un incendio, hay que correr para salvarse la vida, ¿no? Ajá. ¿Cuál es por qué Martin Luther King, por ejemplo, decidió igual hacer lo que hizo cuando había un miedo real? Porque él tenía un miedo real, que era que lo podían matar, y lo mataron. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un incendio en donde uno tiene que correr para salvarse o sea, capaz que un incendio no es morirse en vano, o sea,
eso.
Entonces uno no gana nada, entonces no vale la pena.
Bueno, ahí te estás contestando tú, Diego, es estupendo. O sea, claro. Sí, luego viene Adolfo. Por supuesto, o sea, yo creo que para Martin Luther King sí estaba consciente de que se estaba poniendo su vida en peligro. Sin embargo, sus ideales eran a tal grado de fuertes y claros, porque ese hombre tiene una claridad mental increíble, que él siguió adelante tomando todas las consecuencias. O sea, yo estoy convencida que si a él le hubieran preguntado, ¿usted estaría dispuesto a seguir si va a sacrificar la vida?, que lo hubiera hecho. O sea, hay pocas personas en el mundo que están dispuestas a hacer eso, y ojalá que ninguno tengamos de nosotros que tengamos una situación tan extrema, ¿no? Pero bueno, escogí ese ejemplo como para expresar muy, muy claramente a lo que me refería, ¿no? Que me refiero a algo muy, muy, muy del corazón, muy que te es tremendamente importante, es algo por lo que quieres vivir. ¿Había otra parte de la pregunta?
Sí, por ejemplo, tú hablaste de aprender a esquiar. ¿Cómo una persona toma la decisión de aprender a esquiar cuando hay peligro real, ¿no?
Claro. Mira, yo creo que eso es algo que es totalmente individual. Vamos a decir, tú y yo vamos a considerar esquiar. Tú estás perfectamente sano, no tienes ningún problema con la estructura física, Yo he tenido una operación seria, me lo pienso dos veces. Entonces yo digo, para mí no creo que me convenga, porque una caída me puede dislocar la cadera y eso implica para mí otra operación. No, mejor yo no. Pero tú dices, yo estoy bien y sanito. A mí si me doy un trastazo, no importa. Y adelante, y tú. Entonces, es diferente, ¿no?, para cada uno de nosotros. Ahora, venía también Pilar y Adolfo. Adolfo, sí, primero Adolfo. Gracias.
Quizás no lo merecí, quizás muy poco lo que voy a... ¿Cuál es lo contrario de... sinónimo, antónimo, cuál es el del miedo?
¿Cuál sería lo opuesto?
Miedo, ¿qué es lo contrario del miedo?
Pues yo le puedo dar una idea, pero ¿usted qué opina?
Ah, no lo sé, pero hay momentos en la vida que el hombre no sabe si tiene miedo o lo contrario. Y en un segundo no hay mucho que pensar.
Cierto.
Y se arroja, ya sea a defenderse él o la vida de otro, o ser muy querido. Y ese persona nunca ha pensado, ¿soy valiente o soy cobarde?
Tiene toda la razón.
Una cosa muy... de vez en cuando me acuerdo de eso, de por ahí en mi pueblo, yo soy del campo, donde se crían las gallinas y animales y todo eso. Y hay lobos, hay aves de rapiña y todo eso. La gallina tiene fama de cobarde. Así se le nombra a alguien que
sí, es cierto,
muy cobarde. O eres una gallina. Y a una gallina, tómele un pollito y se le echa encima y le saca los ojos.
¿En serio? ¡Wow!
Hay madres.
Interesante.
Que van en Tijuana, se me ha quedado un caso de esos. Una madre iba con su criatura y por alguna razón, no recuerdo cómo fue el accidente, pero el punto es que el niño lo estaba pensando en un carro que estaba, lo estaba apachurrando. Una mujer flaquita, así como yo. ¿Qué la hizo hacer eso? Levantó el carro y se lo quitó de encima. Enfrente de testigos que dieron testimonio. Ellos no se animaron. Ella solo levantó una fuerza que...
Sí, ese es cierto, sí. Ese es...
Miedo, y tú has preparado para no miedo. En un ratito, o corre o hace eso. Y hay segundos más para tomar la decisión.
Claro, claro. Muy, muy buenos ejemplos, Adolfo. Mil gracias. Es cierto, es muy... Es impresionante, ¿no? Como en un momento así de emergencia puede uno sacar fuerzas inusitadas.
Una pequeña nave, si me permite. En una ocasión estaba yo en San José. Había venido a buscar un trabajo. Y me arribé con unos paisanos míos y familiares. Temporalmente yo no tenía trabajo. Y la señora donde nos rentamos el departamento tenía, cuidaba a los niños de sus nietos, porque pues, papá y mamá trabajaban. Y yo me quedaba en una casita que estaba separada de la catedral. Comienza a gritar la señora, mi hijo, el Junior está adentro de la casa, ya estaba la escalereado forrado de llamas. Tenía que subir unos escalones. Y pues yo me metí entre las llamas, me chabusqué por.
Uf.
No sé si lo haría por valor o por creerme algo. Y me. Pasé las llamas ahí, más adelante no había llamas, pero estaba libre el humo. Y a buscar al niño, yo sabía dónde estaba, pasaba uno a la cocina, a mi izquierda estaba una cuna. Y ya no aguantaba ya el humo y sentí ahí, no estaba el niño. Y para salir, ya no alcanzaba, yo creo que si dura unos. ¿Cuántos segundos más me porque estaba en el madrón? Y afortunadamente estaba una ventana así de. ¿Cómo esta? Y empujé. Se quedaron todos los pies así como de la cruz en el cuadro. Pito se fue. Y pues, por ahí tuve tiempo de salir y respirar. Y el niño por ahí andaba jugando. Y no tuve miedo. Pero después estaba temblando.
Claro.
Porque. Yo sé que en unos segundos más había caído y me hubiera asfixiado.
Pues tuvo mucho valor.
Y yo no sé si por valor o si me hizo fácil.
No, pues espero que la mamá lo haya apreciado.
Y no estaba el niño.
Sí, no, está bien. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿A Pilar?
Yo tengo una pregunta. Dentro del marco de las enseñanzas budistas, ¿está contemplado el miedo, eso que llamas el miedo
opcional
o imaginario? Pues yo estaba pensando si hay una relación, porque hay un desorden mental, que es un grupo grandísimo, que es ansiedad y que es miedo. Y que no, aunque para las personas, para el resto de las personas que están mirando a alguien que tiene, por ejemplo, un desorden de pánico, ¿verdad? Y esta persona tiene un miedo imaginario o irracional, para las demás personas, para él es una realidad, claro. Porque hay una sustancia química, un neurotransmisor que le está dando una indicación de una realidad que es individual, pero y es real, pero para la demás gente puede ser imaginario. ¿Cómo pudiéramos ayudar a una persona, por ejemplo, que dentro de este marco de las enseñanzas budistas, manejar ese miedo imaginario?
Yo creo que todas estas enseñanzas siempre, siempre van a la experiencia subjetiva de cada individuo. Entonces, no importa si alguien dice, los perros no deben de ser algo que deben de dar miedo. Si a una persona le da miedo, eso es lo que vale. Entonces, ¿cómo ayudar a una persona así? Volvemos al principio, o sea, una persona sí se puede beneficiar enormemente en descubrir cómo traer la atención plena al cuerpo, porque el miedo se siente primordialmente en el cuerpo. Es una de las emociones que más sentimos en el cuerpo. Entonces, el desarrollar, o sea, si alguien tiene algún problema excesivo con el miedo, entre más practique el estar bien consciente de las sensaciones del cuerpo y la respiración, empieza a derretirse este body of fear, que le llaman en inglés, poco a poco. ¿No? Sí, claro. Ah, es que no.
No, yo estaba también sin eso. Yo, en lo personal, tengo ese desorden de sentir pánico, pero meditando, me dijo gracias a mi hijo. Y no medito tanto como debía. Lo que he meditado me ha ayudado mucho. También muchas cosas que son dañosas para mí. Y más que para mí, para los seres que yo quiero.
Claro.
Porque yo estaba ahogando. ¿Sí? Todavía tengo mucho que trabajar, que madurar, que descubrir. Pero yo siento que los he dejado descansar un poco. Porque él, pues, todavía vive con nosotros, aunque tiene su nido aparte, pero todavía sé cuándo él está, cuándo no está. Y yo, nomás él se tardaba y yo ya estaba muriendo. Ya estaba imaginando ese miedo imaginativo. Que no tenía yo por qué estarme imaginando todo eso. Sin embargo, tal vez eso que dice usted, que es un desorden que tenemos, yo no sé, porque la memoria es un desorden que tenemos. Pero yo sufría mucho y empecé a sufrir a él, a mis hijos, que yo tanto amo. Los hago sufrir, los hacía sufrir, pero tengo muchas esperanzas que esto de meditar y todo eso me va a ayudar a dejar.
Claro.
Porque no tienen que ser lo que yo quiero que sea, tienen que ser.
Claro, claro.
Pero mi desorden me hace o me hacía actuar de esa manera. Pero yo siento que no necesito medicinas.
Estupendo.
Creo que necesito algo más que
medicinas.
Tengo esperanza.
Estupendo.
Y no me da vergüenza confesarlo, así soy, así he sido, he asfixiado lo que yo quiero. Pero creo que mi creador, en el que tanto creo, está abriendo puertas. Que son ustedes, que puedo tener tanta experiencia, alegría, que Dios regala a sus hijos. Muchas gracias.
No, gracias a ti, María Luisa. Inspira, ¿no? El ver tu deseo de crecer, de transformar este reto, y se siente el amor hacia la familia y el deseo de que ellos tengan una vida feliz sin el impacto de tu dificultad.
Sí.
Estupendo. Gracias.
Es bien cortito. Con lo que piensa, ¿tú quieres?
Diego,
lo que piensa Diego, lo que yo entiendo es que el miedo de él es lo que yo acabé de decir, que es de ser mí. El miedo de él sabía que era un miedo que iba a construir, que no iba a destruir. Si él perdía la vida, ¿qué importa? Si algo precioso iba a crecer ahí, iba a ser la libertad de los esclavos, de la discriminación. Entonces él tenía miedo, sí, pero era un miedo constructivo, no era miedo que me iba a destruir. Eso es lo que yo siento, que nos están impregnados de miedo, pero tenemos que diferenciar un miedo que nos va a destruir y un miedo que nos va a construir.
Claro. No, está estupendo. Y además el otro punto que agregó Diego, que también es muy importante, que es el perder la vida sin ningún sentido, y en este caso pues sacrificas la vida, pero ¿qué mensaje estás dando, no?
Es que en realidad se perdió su vida física, pero en realidad nació algo, algo positivo, algo...
Claro. Ah, sí, la cita de cómo discernir o accesar los riesgos.
iba a tener remordimiento de no haber tenido un riesgo. En esta ocasión Martin Luther King podía haber sido el único en esa era que podía haber logrado eso. Y si se hubiera muerto a ese momento y decir, de todo modo me morí, pero no logré hacer algo que nadie más podía haber hecho. Nadie más podía haber hablado de esa manera, no podía haber sido un líder de esa manera. Hubiera sido una pérdida de un talento.
Estupendo. Es muy, muy, muy buen comentario, ¿no? Es ese de darte cuenta, ¿no?, que cada uno tenemos nuestro regalo único que dar en el mundo, único, totalmente distinto. Y a veces te das cuenta, ahora me tocó a mí, este es el momento adecuado que yo puedo dar esto, que tiene su importancia y que se necesita, ¿no? Yo creo que él se dio cuenta de eso.
Sí, yo quería pedirte si te podías explayar un poquito más, aunque sea, con el comentario que hiciste casi al principio de que se dice que uno no empieza a meditar si no es hasta que se confronta con el miedo. Exactamente, ¿qué es lo que, a qué te referís o qué es lo que en el budismo?
¿Perdón?
Danos un ejemplo.
Un ejemplo. No, es que sí es cierto, a veces los ejemplos son muy buenos. Pues les doy un ejemplo de mi primer retiro de 10 días. Ya iba como por el séptimo, octavo día, o sea que ya estaba bastante dentro de la quietud, de la concentración. Y John Travis, uno de los maestros, dio una plática tremendamente conmovedora. Compartió algo de su vida que le sucedió como estudiante a los 20 y pico de años, muy, muy traumante, por primera vez. Y imagínense, están muy, muy sensibles a ese punto en el retiro y que te comparten algo que de veras te sacude. Pues yo escuché, sí, me sentí que estaba muy, muy impactada por lo que había compartido y después me fui a acostar. Me desperté como a las 2, 3 de la mañana, así totalmente despierta. Y como si algo totalmente mucho más grande que yo me dijo, párate y vete a meditar. Pues ahí voy, me visto y camino todo en la oscuridad. Tenías que salir para llegar al salón de meditación. Por supuesto, estaba vacío, un salón enorme, me siento yo a meditar. Y después de como 10 minutos, sentí como una ola que me vino de yo no sé dónde y me empezó todo el torso, o sea, empezó el corazón a latirme, pero con una intensidad que yo dije, me está dando un ataque al corazón o algo. O sea, fuertísimo, así. Y simplemente, ya tenía por suerte suficiente experiencia que dije, okay, quédate tranquila, respira, ponle atención a las sensaciones, quédate tranquila, o sea, como me trepé al caballo, pues. Trepada en el caballo, ahí es como, you ride the waves. Y ahí estaba sentada, observando. No recuerdo cuánto duró. O sea, parte mía estaba como que tan retada de ponerle atención a lo que estaba pasando que estaba, pero así, completamente concentrada en esto. Perdí la noción del tiempo. Solo sé que esta ola subió, llegó a un punto cumbre y luego bajó. Cuando bajó, quedé exhausta, pero así me arrastré a la cama, caí dormida, y al día siguiente yo sentí, no sé qué pasó, pero sentí, aquí hay algo que yo necesito seguir trabajando. Algo en mi cuerpo despertó, algo que obviamente tenía yo cerrado, oprimido, y necesitaba salir. Y simplemente en ese momento yo me prometí que iba a seguir practicando con la mayor intensidad posible, porque mi cuerpo me lo dijo que había ahí mucho que tenía que salir. ¿Me explico? Pero fue aterrorizante, ¿eh? O sea, cuando yo se lo conté a alguien, me dice, pero qué bárbara, ¿por qué no llamaste a un médico que seguro te estaba pasando algo? No, o sea, ya tenía, como que yo ya de alguna manera sabía que estas cosas suceden en la meditación y que lo único que necesitas hacer es treparte al caballo y estar totalmente atenta. Ahora, ¿por qué? Porque como decía yo cuando logras pasar estos eventos, entonces entra esta confianza de, sí puedo. No pierdo todo control y me llevan al hospital y estoy así como que totalmente fuera de control, sino yo permanecí, esto surgió, yo permanecí como con un testigo observando y tengo ya la confianza que puedo dejar permitir que estas situaciones extremas surjan en la meditación, que simplemente necesitan energéticamente salir del cuerpo. Entonces entra la confianza y aumenta la disciplina. O sea, tú ya sabes que puedes. Ya no, ya le pierdes el miedo al miedo. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es lo que queremos ir descubriendo aquí, no tenerle miedo al miedo, que eso es lo que más daño nos hace.
Cuando uno descubre, ya sea en meditación o en la vida, exactamente eso. Por ejemplo, yo de repente noto cuando tengo un temor, simplemente hay veces que de escuchar, como dices, hay algo que no pero no sé qué es, pero siento aquí, en la boca, como arriba.
Esto es una parte muy emocional. Sí. Cuando,
no sé si es temor y es escalofrío. También. ¿Qué hacer? Meditar y enfocarme en el sentimiento del cuerpo y después, porque eso baja. O dejo de escuchar, o se me pasa cualquier otra cosa, o veo, o escucho, y baja.
Claro, se viene y se va.
¿Qué hacer?
Esos momentos son un regalo para la concentración. No dejen que se les pillen. O sea, cuando entran en esos estados de algo intenso, físico, es una gran oportunidad para fortalecer el músculo de la concentración, de la atención plena. O sea, te sientas y con suavidad, no así al estilo militarista.
Me gusta cuando es con cariño traes.
Sí, o sea, con mucho cariño traes la atención y te quedas presente como lo harías con alguno de tus hijos. Le pondrías el brazo sobre los hombros y esperarías a que se pase la dificultad. No, y lo lindo de esto es que no es necesario explicarte lo que pasó. No es necesario el narrativo.
Y esto lo tenemos que buscar después, o sea, seguir indagando, por ejemplo, sentarme a meditar con el propósito de buscar qué pasa. Por ejemplo, ¿cómo? Si fue una plática de miedos. Ajá. Y de repente surgió algo, digamos, mañana en la meditación que tenga, ponerme con la intención de buscar qué fue lo que pasó. ¿Recomiendas eso?
No, o sea, lo importante es el momento. Estás en el momento, le pones una tensión suave y luego cuando se va, lo sueltas. Tienes mucho cuidado de no apegarte a las experiencias fuertes, porque eso también pasa, que son las emociones, estas experiencias fuertes en la meditación te hacen un sentido de wow, estoy, pero de veras, avanzando a toda velocidad. ¡Wow, qué meditador soy! ¿No? Y cuando no sucede nada, entonces dices, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, no, sino simplemente, ahora están aquí las sensaciones, les pones atención y ya.
Gracias.
Si algunos están cansados y quieren irse, por favor, con toda confianza, ¿eh?
Haciendo un seguimiento a la pregunta de Francisco, cuando
pasó todo esto en tu experiencia y vos dijiste, bueno, acá hay algo que tengo que poner la atención después de todo esto. Uno con el tiempo no trata de indagar qué es eso que estaba ahí oprimido.
Sí y no. O sea, yo creo que lo importante es dejar la parte somática que se exprese. Te puedo decir así, mirando hacia atrás, hice las dos cosas, hice terapia y seguí haciendo retiros. Claro que las dos cosas pueden funcionar muy bien, ¿no? Son como las dos alas del pájaro. Que cuando caemos en algo, que en la meditación, que volvemos al mismo tema, y volvemos al mismo tema, y volvemos, ese es el momento en que es adecuado ir a ver a un psicólogo y trabajar con ese tema. Porque si está, vuelve y te vuelve y te vuelve, quiere decir que algo hay que trabajar. Entonces ahí eso es buenísimo. Pero también hay esta otra parte que es no narrativa, no necesariamente lógica, sino una energía que necesita pasar y que a veces logras explicar y a veces no. Muchas veces la manera que uno descubre que es la manera que funciona más orgánico en esta práctica es cuando surge de repente, espontáneamente, la explicación. De repente, así, como una imagen, dices, ah, ya entendí, es esto. Ese es el regalo, pues, de la meditación, que te lo da enterito, en un como un paquetito todo hecho, así, ahí está. O sea, muy distinto que el proceso, ahí Pilar puede agregar, que el proceso que conozco de psicología, ¿no? Y que vas poco a poco descubriendo a través del hablar. Bueno, pues ahora sí que tuvimos una discusión muy movida. Francisco, ¿querías agregar?
Nada más, porque tú habías mencionado que, ajá, con referencia a lo del próximo sábado, querías abordar lo del miedo. ¿A qué te referías?
Ah, claro, bueno, pero con esto te puedo apagar.